Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es viernes 8 de marzo de 2024. Les saluda en este micrófono Esperanza Romero Díaz. En el control operativo hoy está Roberto Álvarez y en los teléfonos está Berenice Flores. Un saludo para todo este equipo y a usted que nos acompaña, el agradecimiento y la invitación a que se quede con nosotros y a que se comunique, a que enriquezca este programa. Hoy es Día Internacional de la Mujer y yo comenzaría preguntándole a usted, sobre todo si es mujer, ¿ha sido víctima de algún tipo de violencia? Las estadísticas dicen que sí. Pero háblenos de su experiencia en el transporte público, a la hora de ir a hacer sus compras, de recorrer la ciudad, en su casa, cómo ha vivido también la violencia, las diferentes caras de la violencia. Hoy, Día Internacional de la Mujer. Los teléfonos en cabina, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o de Telegram, usted elija la plataforma que más le plazca. Solamente le pido, póngame su nombre, dígame de parte de quién, para compartir con nuestro auditorio. El teléfono es el 33-22-23-27-38. Como todos los días, un saludo muy afectuoso a los que a la 1 de la mañana escuchan este espacio, a quienes lo hacen en vivo, la invitación a que se comuniquen y que lo enriquezcan, y a quienes también escuchan el podcast, nuestro agradecimiento. Hace alrededor de una hora comenzó el operativo de vigilancia por las 3 marchas que se van a realizar el día de hoy, Día Internacional de la Mujer. Este operativo concluirá hasta las 9 de la noche. La información la dio a conocer el director de Protección Civil de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez. Él afirma que se espera una asistencia de más de 40,000 personas en las 3 marchas. Son 3 marchas a las que se ha convocado. Marchas en donde no solo participan mujeres jóvenes, sino también mujeres de la tercera edad y niñas. Dijo el responsable de Protección Civil, una de las marchas sale de la Glorieta de los Niños Héroes por Mariano Otero hacia el Puente Atirantado. Allí se espera una asistencia de alrededor de 3,000 personas. Luego, la segunda marcha es la que sale de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y termina en la Glorieta de los Niños Héroes. Esta segunda marcha se espera que sea la más numerosa y es donde se espera que se acerque a las cifras, llegue casi a las 40,000 personas participantes. La tercera marcha es la que están convocando un nuevo grupo de acción feminista, se denominan el Laboratorio Feminista de Acción Callejera, y llama esta tercera movilización el día de hoy. Iniciará en la Glorieta de la Normal al Antimonumenta. Durante el trayecto, que partirá a las 3 de la tarde de la Glorieta de la Normal y recorrerá el Paseo Alcalde. Allí se va a realizar una brigada informativa feminista. De acuerdo con la información dada a conocer por las integrantes de este colectivo en el diario NTR, lo que quieren es contarle a la gente que transita por esa zona, por el Paseo Alcalde, por qué están tomando las calles. Sobre todo que se sepa el significado de una fecha que se ha dicho en cada espacio, no es para festejar, sino para celebrar y para revisar. Reconocer qué tanto hemos avanzado hacia la igualdad. Este 8 de marzo seremos, dijo una de las participantes, como moléculas que se expanden por las calles de Guadalajara para sembrar rebeldía frente a un sistema que genera guerras, despojos, indolencia, violencia machista, racista, y nosotros decimos revuelta. Precisaron que será a través de su organización feminista como se está defendiendo a los cuerpos de toda la diversidad, que se estarán defendiendo en los barrios, en los territorios, y estarán con esta actitud de una defensa férrea a estos derechos. Dicen que también estarán como en un ejemplo de solidaridad hacia las mujeres buscadoras, sobre todo las madres, que están en esa labor incansable de dar con sus seres queridos desaparecidos. Según los datos de Jalisco, ¿cómo vamos? Datos que también toma de las estadísticas oficiales. En el área metropolitana de Guadalajara, las mujeres mayores de 18 años representan más de la mitad de la población. La cifra exacta es 51.7% de la población total en el área metropolitana. Dice la nota que publica el Informador al respecto: amas de casa, profesionistas, estudiantes, mujeres de todos los días, tapatías de la vida diaria, mujeres que en su mayoría dedican su vida al hogar, son madres, mujeres que están casadas, que son solteras o que abandonaron matrimonios infructíferos, que viven en unión libre o bien en cualquiera de las tantas variantes del amor. Pero ¿qué dicen los datos que replica, en este caso, el estudio elaborado por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos? De las mujeres de Guadalajara, tan solo el 27.1% terminó la universidad. Estos datos, insisto, son basados en estadísticas oficiales. 3 de cada 10 terminaron la universidad. El 47.6% terminó la secundaria, es decir, menos de la mitad de la población, menos de la mitad termina la secundaria. En este caso me refiero a la población femenina, 47 de cada 100. Y 25 de cada 100 concluyó la preparatoria. Son mujeres que viven en la zona metropolitana de Guadalajara. El 40% de ellas están casadas. 40 de cada 100 mujeres refieren estar casadas. En tanto que casi el 30% están solteras y el 17.8% viven en unión libre. Son datos, estadísticas tomadas de los datos oficiales que nos dan un reflejo, una vista de cómo están las mujeres, cómo viven, cuántas somos, una mayoría, insisto, el 51.7% mayores de 18 años de la población total en el área metropolitana. En esta información del observatorio también se destaca mujeres que no pueden vestirse como les place, porque hasta una vestimenta basta para que les arrebaten la vida. Mujeres que sufren maltrato en sus hogares y que encima de tener un empleo, deben de volver a trabajar en las labores de casa. Yo afirmo que esta es la historia de todos los días de todas las mujeres que trabajamos. Trabajar y seguir las labores en casa, pero también hasta qué punto hemos hecho la tarea de no formar machos y de crear conciencia. Hoy es un día importante, un día en que vale la pena reflexionar y que a usted que me escucha, sobre todo si es mujer, le invito a que nos comparta su experiencia. ¿De qué situaciones ha sido víctima? En este caso, la información habla claro de lo que las mujeres expresan acerca del temor, por ejemplo, por caminar en ciertos horarios cuando oscurece. Yo conozco, lamentablemente tengo personas muy amadas, muy cercanas, jóvenes ellas, de entre los 18 y 25 años de edad, que no caminan las calles de nuestra ciudad, que suben y bajan de su auto y que no conocen la ciudad, que entran de un coto a otro, que viven así, que nacieron así, que sus padres, por la inseguridad creciente, han decidido jamás usar el transporte público, y si llegan a usar un servicio de Uber, pues constantemente se está transmitiendo en tiempo real cómo se está trasladando, qué rutas está tomando el vehículo. En síntesis, mujeres que vivimos con miedo. Pues el día de hoy es parte de lo que se estará recordando y parte de lo que se estará reclamando en la situación de violencia y de violencia creciente. Y vaya que se llega a esta fecha con un terrible triple homicidio de 3 mujeres, 2 en la Universidad UTEC y 1 en un motel, por un jovencito que dio señales de alerta pero que no fueron advertidas desde su casa, que es el primer ámbito en donde debemos de prender las alarmas. Erika Loyo es la responsable, la titular de la Dirección de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Ella estuvo en entrevista con Griselda Torres y con Víctor Montes. Y ella habló acerca de el grupo de mujeres que salen cada 8 de marzo en una forma más airada, más disruptiva, más violenta y que causan desmanes y destrozos y que provocan que muchas mujeres, digamos, ellas no me representan. Pero nos hace pensar también en las formas y en los niveles a los que se ha llegado y sobre todo los daños materiales que se pueden reponer. Dice Erika Loyo que los vidrios y los monumentos se reparan. Sin embargo, las vidas de las mujeres no. Ella le pide a la población empatía con las causas que sacarán a las calles a millones de mujeres este viernes. Dice que un vidrio se repara, que un monumento se vuelve a pintar, pero la vida de las mujeres se desdibuja. Palabras textuales de Erika Loyo. Eso es una primera intención, pero la segunda es algo que me parece muy potente. Esas mujeres que se animan a salir a las calles, que se animan a romperlo todo, son a las primeras a las que podrían ellos recurrir si una hermana suya desaparece. Y es cierto, ¿quién lucha con más fuerza? ¿Quién lucha con más ahínco, con más tenacidad, con más perseverancia? Dice Erika Loyo que, por ejemplo, en los últimos 3 años, la marcha separatista ha roto los vidrios de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, lo material se repone, la lucha de fondo de las mujeres por parar la violencia es más importante, dice la directora de la Unidad de Igualdad de la UDG. El año pasado, las asistentes a la marcha rondaron las 70,000 mujeres en Guadalajara. Ahora, las cifras son un tanto conservadoras, se estima que pudieran ser alrededor de 40 o 45 mil mujeres las que el día de hoy se sumen a esta exigencia de que avancemos en el tema de la igualdad. En el caso de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, se da a conocer un informe ejecutivo mensual que se presenta en la Mesa de Seguridad de Alto Nivel para el Mapeo Territorial de la Violencia en Razón de Género, el cual muestra datos de la incidencia delictiva contra las mujeres en la zona metropolitana de Guadalajara. Y en este mapa, el fraccionamiento Haciendas de Santa Fe, que se ubica en Tlajomulco de Zúñiga, aparece como la colonia metropolitana más peligrosa para las mujeres por el número de delitos denunciados, ya que en el último trimestre del año pasado se presentaron 30 denuncias por delitos relacionados con violencia de género. A fin de visibilizar las violencias que enfrentan y que sean combatidas, hoy 8 de marzo se conmemora precisamente el Día Internacional de la Mujer. Y mire, es una fecha que convoca no solo en Guadalajara, no solo en México, sino a nivel mundial. En todo el mundo saldrán mujeres a exigir igualdad salarial, derechos reproductivos, educación, justicia, puestos de trabajo con poder de decisión y otras necesidades esenciales durante las manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este día viernes. Se prevén movilizaciones desde Tokio hasta la Ciudad de México. El lema global de este año es inspirar la inclusión. Y con este lema, reflexionando acerca del mismo, nos vamos a la primera pausa. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Fátima López Iturríos. Ella es una mujer activista, enjundiosa, que ha enarbolado un movimiento, el de Magistradas Ya, en el que busca la inclusión de las mujeres en el Supremo Tribunal de Justicia, en los espacios en el Poder Judicial, y también está en la coordinación de Abogadas Violeta, desde donde se hace trabajo social para mujeres que requieren ayuda desde lo jurídico para alcanzar la que parece una quimera, la justicia. La saludamos a través de la línea telefónica, Fátima López Iturríos. Nos interesa conocer para ti qué es lo más importante este 8M, este 8 de marzo, y las razones, las causas por las que miles de mujeres salimos a protestar.
Gracias, Esperanza. Un saludo, como siempre, a ti y a tu auditorio. Me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, creo que el 8 de marzo lo que se conmemora es la vindicación de los derechos laborales de las mujeres, porque fueron las mujeres que murieron hacinadas en una fábrica de Nueva York en 1857 las que dieron su vida, y por lo que se conmemora este día especial de las mujeres. ¿Y por qué salimos a marchar? Salimos a marchar porque tenemos un alto índice de impunidad. Salimos a marchar porque tenemos una ley Olimpia, donde el año pasado la fiscalía sacó que tenía más de 1,200 carpetas de investigación y tan solo 46 lograron sentencia, de las cuales 2 fueron en contra de mujeres. ¿Por qué salimos a marchar? Salimos a marchar porque sabemos que precisamente las carpetas de investigación que tienen que ver con violencia familiar no llegan a buen término, no vinculan a proceso, no tienen sentencia. Pero si lo comparamos con las carpetas que tienen que ver con ropa, tiendas de conveniencia o ese tipo de lugares que hay empresarios de por medio, casi todas ya tienen a la persona que causó el delito en prisión. Por eso estamos saliendo a marchar, para decir alto a la impunidad. Ya no queremos que Jalisco sea el tercer lugar en personas desaparecidas, que también incluye una gran cantidad de mujeres. Por eso estamos listas para estar caminando.
Vale la pena repetir la cifra, Fátima López Iturríos, la cantidad de carpetas que no llegan a buen puerto. Es decir, que a la hora que se judicializan, resulta que no terminan ni con imputados, ni con culpables, ni con sentencia.
Mira, la Fiscalía estableció que tenía 1.211 carpetas por denuncias por violación de la intimidad sexual, 452 y 759 por ciberacoso, pero solo judicializó 46 carpetas de investigación. ¿Qué te quiere decir estas cifras? Que a la Fiscalía, por más que sabe de la Ley Olimpia, no le está interesando la concatenación de los asuntos, y eso es lo grave de lo que tendríamos que estar hablando.
Estas 1.200...
por esta impunidad y estas cifras tan elevadas, donde de 1.200 solo 46 tuvieron sentencia.
¿De qué periodo son, burla? Fátima López Iturríos.
2023.
Solamente el año pasado. 1.200 sí. Carpetas, es decir, de 1.200 asuntos que sí llegan a las autoridades, y en este caso a las autoridades de Procuración de Justicia, que es a la Fiscalía, 46 terminando presentándose ante una autoridad judicial para que castigue a los presuntos responsables o diga si son responsables o los absuelde. Sin embargo, de esos 46 todavía habría que revisar cuál es el fallo final. La palabra clave es la impunidad, pero es detrás de esto, ¿qué hay, Fátima? ¿Corrupción? ¿Van de la mano?
Mira, te voy a hacer una pregunta muy clara porque estamos en el 8 de marzo. No solamente estamos hablando de corrupción. Teníamos o tenemos a la legislatura de la paridad, y yo no vi que a la fecha se les haya ocurrido generar propuestas para que haya muchísimo más apoyo para la creación de juzgados, presupuesto para fiscalías y sobre todo atención en los centros de justicia para las mujeres, aumentar el presupuesto de la Secretaría de Igualdad. No tuvimos nada de eso. ¿Qué hace falta? Hace falta presupuesto, personal capacitado, ganas de trabajar y sobre todo compromiso.
Fátima, tocas un tema que pega, porque así como para la universidad ya se legisló para que tenga un presupuesto autónomo, en el Poder Judicial de Jalisco también, y sin embargo hoy se da a conocer información del propio titular, Daniel Espinosa Licón, respecto al recurso adicional gracias a estos presupuestos mayores, en este caso para el Poder Judicial, y lamentablemente se va a diluir en haberes de retiro para magistrados que estarán terminando su periodo al frente del Supremo.
Esa es la razón por la cual te digo que cuando hay falta de compromiso y de intención, siempre va a haber prioridades antes que cuidar la vida de las mujeres, porque ese es el tema. La violencia contra las mujeres no les interesa. Durante 2019, un estudio de la ONU determinó que 240 millones de mujeres en el mundo habían sufrido algún tipo de violencia o abuso sexual. Por eso hablamos de la otra pandemia. Jalisco no va a ser la excepción. Aquí tampoco le interesan las mujeres. Y me sorprende, porque si tú revisas las propuestas de campaña de los candidatos, en ninguna de ellas hay una resolución verdadera que te hable de un compromiso para hacer modificaciones reales. Ahora todas hablan del sistema de cuidados, pero cuando esas personas estuvieron al frente de las instituciones, no hicieron nada.
Y respecto a que las mujeres ganan 23% menos que los hombres, comenzaste con la explicación acerca de esta fecha, de lo que se conmemora, y haciendo la referencia desde 1857, la lucha por los derechos laborales. Seguimos todavía atrás en esta materia, como estamos atrás en el tema político, la participación política de la mujer.
Fíjate el tema que acabas de decir, 23% de brecha salarial en salarios de clase media alta. Si hablamos de cargos principales de CEO, presidentes de las empresas, estamos hablando de una brecha del 52%. y no lo digo yo, también lo sacó Forbes. Incluso en Estados Unidos, para que se den cuenta que no es exclusivo de México, por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 82 centavos. ¿Qué estamos hablando? De que tenemos que seguir exigiendo la igualdad de los derechos, porque en temas económicos estamos siendo desplazadas. No se reconocen los consejos de administración a más mujeres. Tú volteas a ver a la Coparmex y está llena de hombres. Tienen que haber organizaciones de mujeres que estén saliendo para que puedan ser reconocidas, pero de ahí en más no estamos llegando a ninguna posición de poder en la vida privada.
Es simulación, es hipocresía, es solamente demagogia. Y en contraste, pues tenemos a la presidencia dos mujeres candidatas que van de punteras y el varón va en tercer lugar. Y a nivel local, para la alcaldía de Guadalajara o para la gubernatura, se replica lo mismo. Dos mujeres en la, con las mayores cifras respecto a la... Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano primero en cuanto a algunas estadísticas, pero en algunas otras, Claudia Delgadillo por la coalición de Morena y otros partidos, en este caso los locales Hagamos y Futuro, además de los aliados federales que es Partido Verde y Partido del Trabajo. Pero sí llegamos, Laura Haro, por ejemplo, de la coalición Fuerza y Corazón, en este caso por Jalisco. Este indicador que nos hace pensar en que por lo pronto podríamos tener una gobernadora o podríamos tener seguramente una presidenta, nos hace cambiar la ecuación. ¿Qué va a modificar?
Mira, te voy a ser muy honesta porque creo que hay que ser claras. Llegamos al punto en que vamos a votar como siempre se ha votado en nuestro país, por el menos peor o la menos peor. Con la diferencia que ahora votar por una mujer va a generar una normalización de ver a mujeres en puestos de representación política, que eso me da una gran, gran satisfacción porque empezamos a ver a más mujeres. Ojo, no quiere decir que lleguen las más preparadas o las más capacitadas, simplemente que ya vamos a empezar a quitarnos esa idea de que solamente los hombres gobiernan y por eso yo soy feliz. Ahora, de que sus propuestas vayan enfocadas a verdaderamente buscar esos temas, lo veo muy difícil por la masculinización que han demostrado las candidatas para poder llegar, así como el propio candidato, que también no he demostrado una agenda sólida respecto de las acciones que van a hacer. Y eso es lo que sí quisiera yo preguntarme. Imagínate que quede el PRI, se va a repetir lo que vivimos cuando estuvo Aristóteles y estaba Erika Loyo al frente, que vimos que no resultados. Si llega Morena, ahora ¿quién van a poner si Kumamoto está en Zapopan y ni siquiera tiene todavía a mujeres en su plantilla de las que ya han trabajado con ellos, sino gente de Hagamos? Y tampoco sabemos el trabajo de Claudia Delgadillo porque ella tampoco nunca se ha dicho feminista abiertamente. Y de Lemus, pues bueno, es hombre. Así que, ¿qué te puedo decir?
No hay hombres empáticos con este tema, no hay hombres en la política activos y congruentes con una propuesta en agenda de género.
Por supuesto que los hay, lastimosamente en Jalisco yo no he visto las propuestas que sí te puedo mostrar de otros estados. Por ejemplo, leía las de Xochitl Gálvez y las de Claudia Sheinbaum y yo decía, wow, tienen un gran equipo de campaña detrás, se nota. Sí le entraron con ganas, pero aquí en Jalisco pareciera que esa parte la están dejando de lado porque no se quieren embarrar en temas tan difíciles como lo son violencia familiar y personas desaparecidas.
En el mensaje que Xochitl Gálvez publica hoy a propósito del 8 de marzo, pues ella primero aclara que no va a participar para evitar que se politice, no va a marchar para evitar que se politice su participación. Pero desde ayer ya hablaba estar en favor de que la mujer decida sobre su cuerpo y de que no se penalice el aborto. Y por su lado, Claudia Sheinbaum habló de que la transformación tiene rostro de mujer y se comprometió a que de ganar la mitad de su gabinete serán mujeres. ¿Qué opinas de este tipo de propuestas? Paridad en los gabinetes.
Mira, la paridad es necesaria porque tenemos que ver a más mujeres en los espacios de poder. Y te voy a decir cómo lo vemos y cómo lo podemos reconocer de una manera sumamente importante. ¿Sabías que durante 2024, en estas elecciones, las encargadas de organizar, calificar y certificar las elecciones van a ser tres presidentas mujeres? Hecho histórico en nuestro país. Guadalupe Tadei, que es la presidenta del Consejo Electoral, Nacional Electoral. Mónica Alí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por la Suprema Corte de Justicia, la presidenta Norma Lucía Piña. Tres mujeres que van a estar organizando, calificando y revisando la elección. Por eso la paridad es importante, para que veamos a más mujeres en espacios de poder tomando decisiones. ¿Cuántos años tuvieron que pasar, Esperanza, para que habláramos de que tres presidentes estaban al frente? Y ojo, todo lo que se ha dicho de las tres, porque se les ha acabado en redes sociales y se les ha criticado como nunca se ha criticado a un hombre.
Las movilizaciones feministas como estas, las del 8 de marzo, ¿han contribuido a avanzar en este sentido? ¿Y crees que contribuyen a erradicar hechos violentos como los feminicidios y las desapariciones?
Ay, Esperanza, por supuesto que sí. Yo desde el 2016 que creé magistrada ya he estado siempre al frente de que busquen a las mujeres en espacios de paridad. Y también formé parte del grupo de abogadas expertas nacionales que hicimos el juicio de paridad en gubernaturas. Y el día de hoy el INE para 2024 estableció que 5 mujeres iban a quedar en los 9 espacios de gubernatura que se van a pelear. Yo me siento complacida del trabajo que he hecho de manera honorífica y gratuita para lograr la paridad. Y así como yo, te puedo asegurar que las compañeras que trabajan de derechos sexuales y reproductivos también van contentas a marchar, así como las que trabajan el tema de feminicidio de alguna u otra manera van también contentas porque están haciendo avances que antes no se veían.
¿Y qué opinas, Fátima López Iturríos, del llamado que hizo el presidente hace unas horas antes de que ocurran los desmanes con motivo de las marchas? Algo que de repente llama mucho la atención y es lamentablemente lo más difundido por algunos medios, cuando dice el presidente que no utilicen ni sopletes, que no agredan al personal de seguridad pública, que no se cubran el rostro, que salgan con su identidad y de forma pacífica.
Ay, yo adoro la cabecita de algodón porque me doy cuenta que tiene una memoria tan corta, se le olvida cuando él incendió la petrolera, ¿te acuerdas? Los millones de dinero que se desperdició porque esta figura en una protesta pública incendió una petrolera en Tabasco, si mal no recuerdo. Así. Pero no tenemos memoria, él no tiene memoria. Ahora sí las mujeres somos las malas, pero cuando él echó a perder tanta economía al petrolera en México, no se le acuerda.
Fátima López, a propósito, ¿tú tienes alguna simpatía por alguna coalición, por algún partido? Hace unos días leí que estarías en las mesas o ya estás participando en las mesas con el candidato a la gubernatura de MC en Jalisco, Pablo Lemus.
Me invitaron a participar en las mesas y yo sí fui para hacer una labor social de hablar de lo que yo consideraba importante, de los temas que se tienen que trabajar, y me invitaron posteriormente a un evento entre empresarios. Pero yo, como la gente sabe, no pertenezco ni filio a ningún partido, he escrito libros para Morena, he dado clases para Nueva Alianza, soy experta internacional por el NDI, he trabajado con el OMPRI, he trabajado para el PAN y para MC. Entonces, soy una consultora política que me manejo desde la imparcialidad y trabajo para todos los partidos, pero no estoy militando en ninguno.
¿Significa que si te invita el equipo de Laura Haro o si te invita el equipo de otro partido político y si puedes aportar algo, lo harás independientemente, claro, de las siglas?
Claro. Sí,
Fátima, para concluir, me parece que es importante que el auditorio conozca el dato al que yo hice referencia de el dinero que tendrá extra el Poder Judicial a partir de este año, porque va a recibir 60 millones de pesos adicionales a lo que ejerció el año pasado. Sin embargo, el presidente dijo que 40 millones se usarán para pagar los haberes de retiro de magistrados. Es decir, un año de trabajo como una indemnización más 14 días por cada año laborado. Entonces son millones para cada magistrado que se retiran este año. ¿Te parece justo? ¿Se puede hacer algo?
Además de la colitis que me acaba de dar con ese comentario. No se puede hacer nada. Ya se etiquetó el dinero, ya lo aprobaron, ya lo hicieron, ya hicieron sus trueques y seguramente, más que pagar indemnizaciones, están pagando favores porque estamos haciendo cambio de gobierno y hay transición. ¿A poco crees que fue casualidad que cambiaran a 4 consejeros de la judicatura antes de que pasara su periodo? ¿Tú crees que no van a hacer lo mismo con las personas que quieren acomodar para que el nuevo equipo de transición entre y no tenga fichas en el Poder Judicial? Se me hace una tontería.
Que por cierto, realmente, hay que decirle un asunto que debe dar, pues, vergüenza de género. A ver, ¿qué opinas? Una mujer que quedó como consejera y que reprobó el examen.
¡Ey, por favor! La actual y la anterior, o sea, ¿cómo te explico?
Conclusión, las mujeres también a veces somos parte de los acuerdos con los varones, o nos sumamos, o nos dejamos usar.
No, fíjate que yo creo que hay dos cosas. Hay mujeres que les gusta utilizar el poder del género para hacerse de espacios, negocios y triquiñuelas. No las puedo negar y existen. Y también las hay que llegan a ser inocentes y que no saben lo que están haciendo. Pero en ese caso de la consejera que reprobó y que además quedó al frente, es una vergüenza.
Muchísimas gracias, Fátima López Iturríos, por esta entrevista, por esta visión de las cosas después de tantos años en el activismo y en el análisis y en el estudio de la situación de las mujeres.
Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Un placer.
Es Fátima López Iturríos, de Magistrada Ya, de Abogadas Violeta. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Maripaz Enciso se comunica para decir que las mujeres que se manifiestan lo hacen sin violencia, porque no quieren la violencia en sus vidas, y manda saludo a todas las mujeres. Carmen Prusú dice que escuchó la entrevista con Fátima López Iturríos y dice se ve de qué lado más calaiguana. Es el comentario, aunque claramente Fátima López explicó que ella ha estado dispuesta para participar en actividades invitadas por las fuerzas políticas que han recurrido a ella, reconociendo su activismo, su conocimiento del tema y su expertise en el mismo. Alfredo Torres Manzano dice, hay que tener cuidado con los candidatos, hay que ver por quién vamos a votar. Javier Magaña dice que el presidente no se mide al colocar vallas para impedir que las mujeres se acerquen para que no dañen los edificios. Dice, ¿por qué no deja que las mujeres marchen sin problema? Francisco Juárez se comunica para saludar a todas las mujeres que escuchan este espacio. Juan José Silva, apoyo que suelten al chavo que asesinó a las trabajadoras, pero que lo suelten en medio de las marchas feministas. Juan José Silva, este joven, se ha difundido hoy información muy amplia en todos los medios de comunicación, y Notisistema no es la excepción aquí, Radio Metrópoli, relacionado con el joven, con lo que posteó en sus redes sociales, con lo poco o mucho, según se le vea, que se sabe hasta el momento relacionado con él, y cómo es que incluso publicó "Hoy es el día" y luego cometió estos tres crímenes. Sus fotografías, su vestuario, una selfie con la misma ropa con la que se presentó con el hacha y con las armas que se tomó la fotografía para luego quitarle la vida a estas tres mujeres. Es un joven, muy joven, 20 años, pero que también habla de un trastorno y de que las autoridades lo deben detener con un castigo, pero también con una atención psicológica. Luis Martínez dice, ¿cuál feliz día a la mujer? Todos los que dicen felicidades en el Día de la Mujer, ¿en qué están pensando? Recuerden que no es un festejo. Las mujeres marchan y merecen respeto. Y a propósito de este día, señalaba yo que en sus redes sociales posteó Xochitl Gálvez, la candidata de Coalición Fuerza y Corazón por México, que conforman PAN, PRI y PRD, que ella no va a sumarse a las movilizaciones feministas para evitar que se politice su participación. Sin embargo, celebró que haya una nueva generación de mujeres, mujeres que no toleran la violencia y mujeres que están saliendo, aunque sea a gritar, aunque sea a expresarse, a unirse unas con otras, caminar juntas en una forma significativa en la sociedad, y hace un llamado a construir un pacto entre hombres y mujeres en el que se distribuyan los roles y se respeten mutuamente, se respeten los hombres y las mujeres. En el caso de Claudia Sheinbaum, en el marco de este día, ella explicó de nuevo las propuestas que ya había adelantado hacia las mujeres. Una de sus propuestas es un salario igualitario para que no haya una brecha en las que los hombres ganan más que ellas cuando desempeñan el mismo trabajo. Ella hizo una visita a Tultitlán y allí enlistó tres puntos en los que va a trabajar junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y el primero es el transporte público, un tema del que hemos hablado reiteradamente y que también sale en las estadísticas cuando se pregunta acerca de vivir con miedo, y la mayoría de las mujeres que han sido víctimas de violencia, de acoso en el transporte público. El segundo tema es el acceso al agua y el tercer lugar, garantizar la seguridad de los habitantes. Esto, por supuesto, en el Estado de México, pero dice en la presidencia, se va a replicar si llegara a contar con el voto hacia todo el país. El Diario Universal hoy da a conocer unas posiciones de un trabajo, una charla que tuvieron los representantes de las candidatas Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y del candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Y el interés de la casa editora del diario El Universal de platicar con los representantes de estas candidatas y el candidato, quienes están con ellos caminando y diseñando y trabajando en las campañas, era pues para ver cómo están viendo estos temas, el tema con el que hoy llegamos al 8 de marzo. Los ponentes coinciden en que el proceso histórico porque atraviesa México es importante para las niñas y sus referentes, porque dejamos de imaginar a una mujer en el poder y estamos a punto de votar por la primera mujer presidenta. Esto lo dijo Citlali Hernández. Citlali Hernández es senadora. Margarita Martínez Fischer, ella también participó en el foro, y Alejandra Barrales, estas dos también hablando de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez respectivamente. Y en el caso de la representante de Fuerza y Corazón por México, Margarita Martínez Fischer, ella dijo que sí se imagina un 8 de marzo hoy y el próximo, hoy con una candidata que va a llegar a la presidencia y el próximo con una presidenta, y ella obviamente refiriéndose a Xochitl Gálvez, pero sobre todo a un 8 de marzo sin miedo. En tanto que la morenista Citlali Hernández aseguró que la candidata Claudia Sheinbaum ha hecho diversas propuestas y todas están encaminadas a erradicar la violencia, y dijo: las mujeres ya ocupamos cargos públicos, pero nos siguen matando. Continúa el desarrollo profesional de las mujeres, pero seguimos teniendo dobles cargas de trabajo para los cuidados. Un tema que también es motivo de que hoy muchas salgan a las marchas. Y finalmente Maite Azuela, ella dijo que hay una deuda histórica con las mujeres, y Alejandra Barrales dijo que ningún país que se asume democrático puede aceptar la militarización. Combatir la pobreza es necesario, sobre todo para tener la tranquilidad como mujeres de ir a trabajar y saber con quién estarán nuestros hijos o nuestros padres. Es momento de hacer una pausa. Regreso con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Don Sergio González se comunica para decir que admira y felicita a mujeres leales, fieles y honestas, pero también hay otras mujeres, algunas a las que califica tóxicas, y nos menciona, por ejemplo, a Juana Samperio, la mata viejitas. Dice, mató a 30 viejitas. Claudia Mijangos, que acuchilló y mató a sus tres hijos. Rosario Robles, que desvió más de 7,000 millones de pesos. ¿Recuerda usted la estafa maestra? O la lideresa magisterial, Elbester Gordillo, que dice, deja dudas sobre 300 millones de pesos en el sindicato del sector educativo. O bien la candidata Xochitl Gálvez, que se queda con 75 millones, 1,400 en contratos ilegales para recientemente andar en los Estados Unidos. Dice, es una actitud de vendepatrias. En fin, criticando a la candidata de la oposición Fuerza y Corazón por México. Don Julio Sánchez, vía Telegram, él escribe por WhatsApp, dice que las mujeres marchan y protestan y exigen un cese a la violencia, pero son las mujeres las que violentan en sus marchas cuando destruyen, pintan, rompen vidrios, dañan fachadas y golpean a quienes les reclama. Si no van a ver después de la marcha, vean lo que va a quedar, y desea un excelente fin de semana quienes escuchan este programa. Don Roger se comunica para solicitar un servicio social y es urgente, sangre, 20 donadores de plaquetas y sangre de cualquier tipo. Es para Virginia Marisol Ortiz, ella se encuentra hospitalizada en el Civil Viejo, está en el servicio de hematología. Hay que acudir, simplemente decir que van para donar sangre para Virginia Marisol Ortiz, o bien comunicarse con Don Roger en el 333-9015-954. Sergio Quesada dice, más de la mitad de las mujeres prefieren ser felicitadas hoy, por lo que debería de haber dos fechas, una para las que conmemoran y ven esta como una lucha social de la mujer, y otra fecha para las que la festejan, para que quienes ven las virtudes, las mujeres honestas, comprometidas, dedicadas, y así nos entendemos todos. Se comunica también que no me deja su nombre, y bueno, su celular termina en 09. Es Francisca López. Francisca López dice, saludos cordiales, mujeres, después de un agotador turno de trabajo, llegar a casa a cocinar, lavar, planchar, atender al marido y a las criaturas, aparte de parirlas, criarles, ya no dice qué más, pero imagínese usted el trabajo que ello implica. Rafael Robles está convencido de que la forma en que se manifiestan cada año las mujeres no es la correcta, porque lo que están generando simplemente es más violencia. En tanto que Sergio Santiñán dice, Esperanza, lee mi comentario y espero lo hagas fielmente. Bueno, don Sergio, todos los comentarios que leo omito las palabras altisonantes. Dice, no hay justificación para manifestarse con violencia por la violencia. Y los agredidos, los hombres que golpean injustificadamente solamente por ser hombres al encontrarlos en la calle a la hora de la manifestación. Es absurdo, pero es la impunidad y todos se cansan de la injusticia. No justifico los feminicidios, pero nadie habla de la violencia en contra de los hombres y eso es falta de justicia y de equidad. Tiene toda la razón don Sergio Santillán y ya lo hemos dicho, incluso en la misma entrevista con Fátima López, hemos hablado de mujeres que indebidamente llegan a los cargos a pesar de reprobar, como en el caso de la judicatura y el proceso desaseado en el Congreso para el nombramiento reciente. Dice Mari García, a mí un ingeniero me ofendió. Yo soy persona de la tercera edad. Me ofendió en forma verbal. Fue grosero, fue muy ofensivo. Y dice que a pesar de ello, pues dice que escucha el programa y que manda felicitación. Ella sí cree que hay que felicitar a las mujeres y dice, yo le deseo que Dios los cuide y que los bendiga. Lulu también se hace presente y dice que a los colaboradores en esta estación por el Día de la Mujer, dice que agradece porque los programas son variados, profesionales e interesantes. En tanto que José García dice que es un error que la directora de la Universidad de Guadalajara de la Unidad de Género y esté incitando a la violencia. Dice que nosotros mismos, por repetir lo que dice Erika Loyo, de que lo material se repone. Y de mi entrevistada, ¿de qué partido es? Dijo que de ninguno, que no está ningún partido político. Con esto terminamos. Agradezco mucho su participación, sobre todo su atención. Deseo que pase un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Muy buenas tardes.